Muy buenos días, hemos llegado a 20 de mayo, que viene completamente primaveral, un sábado en el que podemos recurrir al refrán. Y si en marzo mayeo, pues en este mayo está marceando. Hoy va a llover, sí, pero no donde más se necesita. Es verdad que el agua se necesita en toda España, y más en Andalucía, que es donde se esperan precipitaciones, en el sureste, en el levante, en el norte de Baleares, donde también hay previsión de lluvias, pero ahora mismo sería un elemento clave para tratar de controlar el incendio de las Surdes en el límite entre Cáceres y Salamanca, que ha arrasado ya 8.500 hectáreas. Las llamas han llegado a la Sierra de Gata y ahora mismo, en las próximas horas, se van a incorporar los servicios de extinción aéreos.
Está llamando Cóndor 1.
Las lluvias a este punto de Extremadura no se prevé que lleguen hasta mañana domingo. Es la previsión. Sí que hay un punto no tan negativo que cambia las condiciones, aunque no va a desaparecer por completo, al menos también hasta mañana domingo. Se prevé que el viento pueda amainar en las próximas horas. Es el principal enemigo de este y de cualquier incendio. Pero es que a lo largo del viernes, en todas las Urdes, también en la Sierra de Gata, se han registrado rachas de viento de cerca de 60 kilómetros por hora. Ahora mismo la noticia está en el frente, por donde avanzan las llamas, en concreto en el Valle del Árrago, que es la frontera natural, si es que podemos hablar de fronteras naturales, bueno, es el límite entre Salamanca y Extremadura. Y luego la noticia está también en el pabellón polideportivo de Moraleja. Ese es el gran punto de acogida de las más de 700 personas que han tenido que ser evacuadas y que han pasado su segunda noche fuera de sus casas. Son vecinos de Cadalso, de Robledillo de Gata, de Descarga María. Sienten miedo e impotencia, es el caso de Carmen.
Y que piensa las cosas, joder, que tienes una vida y en un momento se ha quemado todo y ya me dirás cómo te encuentras. Es una pena. Y dicen que ha sido provocado por alguna cabeza loca.
Las llamas avanzan sin control y ahora mismo es imposible hacer una estimación precisa de cuál va a ser su evolución. Desde la Junta de Extremadura, con mucha cautela, nos dicen que en las próximas horas esa evolución puede ser positiva. Lo peor, pues el Valle del Árrago, con un bosque muy tupido, las propias Urdes, donde el incendio origina nuevos focos, y luego el pinar, denso pinar en Descarga María. Esta noche, por la linterna de Expósito, ha pasado el alcalde de Pino Franqueados, el punto donde se originó el incendio el miércoles por la noche, y contaba José Luis Azabal que las primeras pesquisas confirman que el fuego ha sido intencionado.
Se ha ido de las manos, pero aquí hay que poner y puntualizar sobre todo en el pirómano, convencido al 100% que es un fuego intencionado, y en el aire. El gran problema que están teniendo los medios de extinción es el aire.
Bueno, ahora lo prioritario es controlar el avance de las llamas, estabilizar el incendio, y luego el siguiente capítulo, con el fuego ya extinguido, abordar dos cuestiones esenciales. Ahora no es momento de andar en polémicas, pero además de hablar de terroristas para referirse a los supuestos piromanos, luego hay que actuar. Y hay que hacerlo con castigos ejemplares. Es lo único efectivo. Porque las palabras no sirven para nada. Y una cuestión también esencial: la gestión de los montes. Un cuidado adecuado. Y eso no se está haciendo. Este incendio está siendo devastador, pero también lo fue el que en Extremadura, el año pasado, entró en el Parque Nacional de Monfragüe. Y en menos de un año, también en Extremadura, las Urdes han ardido dos veces. Esto es para tenerlo en cuenta. Además de Extremadura, estamos pendientes de la investigación abierta en Oviedo después de que dos niñas se precipitaran al vacío en un patio del interior del edificio en el que vivían. ¿Qué sabemos? Que eran dos mellizas de origen ruso, que llevaban dos años viviendo en España y que estaban integradas, tenían 12 años. ¿Qué no sabemos? ¿Qué provocó exactamente que las pequeñas se precipitaran? Según las primeras hipótesis, se descarta que su muerte se deba a un accidente. Se descarta también que participara una tercera persona. Así que todo apunta en un principio al suicidio. Aún así, el inspector Pedro Aguado es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y pide cautela.
Les estoy hablando de un suceso trágico, ¿eh? Estamos haciendo las primeras comprobaciones, todavía no podemos, de una manera fehaciente, pues darles todos los datos. Parece ser que no ha habido intervención de terceras personas. Al parecer la vivienda donde ellas vivían era un cuarto y bueno, parece ser que la ventana que estaba abierta era una ventana que daba a las escaleras interiores del edificio.
Eso es lo que tiene que determinar la investigación, si fue un acto voluntario o accidental. El caso de las hermanas de Oviedo nos lleva inevitablemente a recordar el de Sallent, en la provincia de Barcelona. Allí, en febrero, dos hermanas se precipitaban a la calle desde el balcón de su casa. Falleció una de ellas, la otra consiguió sobrevivir, aunque con heridas muy graves y con muchas secuelas. En ese caso sí que se descubrió que el salto al vacío estaba motivado por el acoso escolar que sufría una de las hermanas. Ahora mismo, el suicidio es la principal causa de muerte externa entre los adolescentes. Y aunque la comparativa no es rigurosa, porque estamos hablando de un año de pandemia y otro ya en el que se estaba saliendo, en 2021 los suicidios entre los menores de 10 a 14 años aumentaron un 134%. Esto es para tenerlo muy, muy en cuenta. De todo lo que ha pasado en las últimas horas en la campaña electoral está el escándalo de Melilla. La novedad es que una vez que movió ficha la Junta Electoral, con ayuda de la justicia y con ayuda también de la policía, han desaparecido las colas y han dejado de depositarse papeletas en las oficinas de correos. Aquí la maniobra ha sido rápida. Viendo que había un número de peticiones desmedido, nada comparable con la media nacional o con lo que se registraba de peticiones de voto por correo de otros años, viendo también antes el asalto y el robo de sobres electorales a carteros, se ha dejado sin efecto uno de los procedimientos que recoge la propia ley electoral. ¿Qué dice la ley? Que una vez que ya has pedido el voto, no tienes obligación de presentar el DNI a la hora de entregarlo en correos. Para solicitarlo, sí. Y cuando el cartero te lleva en mano la documentación con las papeletas de los diferentes partidos, también. En cambio, cuando acudes a depositar la papeleta o lo haces de forma a distancia, pues ya no era obligatorio. Y en el momento en el que han dicho, señores, el que quiera entregar el voto tiene que identificarse, tiene que presentar el DNI, ahí ya se ha parado todo. De las más de 11.000 solicitudes, 11.700 en concreto, este viernes no se había depositado ni 1.000 votos, ni 1.000 papeletas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, una vez que pides el voto por correo y formalizas la documentación, ya no te puedes echar atrás. No puedes ir el domingo 28 de mayo y decir, mira, yo soy de los que había solicitado el voto por correo, lo tramité, me llegaron las papeletas, pero como finalmente no las deposité, ahora quiero votar. No. Eso no es posible. Cuando acudas a la urna, el presidente de la mesa o los vocales comprueben que tú habías pedido el voto por correo, no te van a dejar votar. Y ahí se abre ahora mismo una derivada en este fraude. Porque el que te ha comprado el voto, si ya no es él el que controla el proceso de cabo a rabo, si no es él el que lo deposita, pues no tiene la garantía total de que tú vas a votar a quien te ha dicho, o con el partido con el que te has comprometido. Veremos cómo avanza la investigación, qué declaran aquellos que sean citados, porque estamos hablando de cantidades en muchos casos no elevadas. Se dirigen a personas vulnerables, personas necesitadas. ¿Y qué les prometen? Pues en algunos casos dinero, 50, 100, 150, 200 euros. Y en otros casos les prometen o bien agilizar una petición de una subvención, o bien ser el primero en la lista a la hora de participar en un plan de empleo. Y eso cuela, sobre todo si estás desesperado económicamente. Pero aquí ha sido en plan masivo, de forma tan burda que les han pillado a las primeras de cambio. ¿Quién está detrás? Esto es lo que se tiene que investigar. Y aquí hay que recordar que no es la primera vez que se produce una compra de votos en la ciudad autónoma. En las elecciones generales de 2008, dos partidos consumaron esta práctica corrupta. Uno fue el PSOE y el otro Coalición por Melilla, los dos partidos que hoy casualmente forman parte del gobierno de Melilla. Este Coalición por Melilla es una formación aliada de Sumar, ese proyecto político que quiere aglutinar Yolanda Díaz. En aquella ocasión, ya digo que este fraude ocurrió en 2008, tuvieron que pasar 10 años para que se pronunciara el Supremo. Pero eso sí, dio por probada la compra de votos y condenó al expresidente de Melilla, líder de la coalición de la ciudad autónoma, Mustafa Aberchan, a 2 años de cárcel. Ratificó la misma pena contra el exsecretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz Pérez. ¿Por qué delitos? Pues delitos electorales y también de falsedad. Luego hay un elemento que hay que añadir a todo este escándalo y fue quién pagó la multa del exsecretario de los socialistas. Se la pagó el partido, se la pagó el PSOE, 10.000 euros. Entonces lo llamaron un préstamo, pero lo que en realidad fue una simulación. A día de hoy el dinero todavía no ha sido devuelto y desde el PSOE niegan que sea un préstamo simulado. Dicen que simplemente el plazo para su devolución todavía no ha vencido. Los datos ahora mismo hay que analizarlos bien. Se han registrado esas 11.700 peticiones. Esto supone el 20% de todo el censo electoral de la ciudad autónoma. Y triplica las peticiones que habitualmente se hacen en Melilla. Eso sí, multiplica por 7 la media nacional. En la media nacional son en torno a un 3%. Bueno, la pregunta que muchos nos hacemos hasta ahora, si esto que ha ocurrido en Melilla es fácil que se repita. ¿Puede ocurrir en otro lugar? Se lo hemos preguntado a Daniel Berzosa, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional.
...donde se ha producido esta laguna, este vacío normativo, porque no se exige que sea el elector en persona quien lleve la documentación con el voto que ya está depositado dentro de un sobre a correo, sino que lo puede llevar cualquier tercero. Entonces, efectivamente, parece que este hueco ha sido aprovechado para, efectivamente, cometer lo que parece a toda luz y claramente, solo con los datos cuantitativos, como un potencial fraude.
Vamos a quedarnos con lo positivo de este caso. Se ha conseguido paralizar un fraude a gran escala. Que haya casos aislados es más difícil de detectar. Ahora la investigación tiene que determinar quién estaba detrás de esta compra de votos masiva en Melilla y castigarle con toda la contundencia posible para que algo así no se vuelva a repetir.